Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Buenas tardes, bienvenidos a Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Les saluda con mucho agrado en estos micrófonos Gabriela Pérez Carrillo. Escuchamos este tema musical de entrada Jaguar de este grupo boliviano Calamarca, porque esta tarde hablaremos sobre los jaguares de Manantlán. Los invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta hora. Y también, bueno, decirles que tenemos otro sorteo en este programa especial de Agenda 21. Tenemos unas postales precisamente del jaguar que queremos compartir con ustedes. Si se comunican al 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065. Envío un saludo al equipo del programa, a Edgar Silva en la producción, a Silvestre Canil Díaz Landeros en controles operativos y a Elia Macías en la subdirección regional de XHANU. También un saludo para quienes nos están escuchando vía internet a través de la página www.radio.udg.mx. Y bueno, para comenzar con este tema de los jaguares, vamos a escuchar la siguiente cápsula sobre la leyenda del jaguar, para que estemos muy atentos sobre este tema del jaguar.
El jaguar, Panthera onca, es el felino más grande de América y el tercero en el mundo solamente después del león y el tigre. Es también el único representante del género Panthera encontrado en este continente. Habita desde lugares casi desérticos como el desierto de Arizona o el altiplano mexicano hasta las selvas tropicales como el Amazonas. En México, esta especie se distribuye desde las selvas tropicales del sureste de México hasta el río Bravo en el Golfo y en la Sierra Madre Occidental de la costa del Pacífico, hasta los límites con Belice y Guatemala. Por lo regular, la altitud de estas zonas es de 1,000 metros sobre el nivel del mar. El peso de un jaguar adulto va de 45 a 130 kilogramos. La longitud desde la nariz a la punta de la cola es de 1.70 a 2.30 metros y tiene una longevidad de 20 años. El pelaje del jaguar es color café amarillento con manchas negras de forma irregular. A estas manchas se les llama rosetas. No obstante, algunos pueden ser negros con manchas del mismo color. A pesar de su apariencia pesada, el jaguar es muy ágil, corre y nada grandes distancias. En la cultura maya, el jaguar era denominado Balam. Balam controla las fuerzas cósmicas del día y la noche. Por ello, el símbolo del jaguar representa la fuerza divina y el dominio sobre todas las cosas del cielo y de la tierra. Para los mayas, el dios jaguar domina la noche y el día. El dios Sol se transformaba en jaguar para poder viajar durante la noche por el mundo de los muertos. Y al anochecer, luchaba contra Xibalbán, venciéndolo y saliendo una vez más al día siguiente. La piel manchada de este bello felino representa a las estrellas del universo.
Entrevista en Agenda 21.
Bueno, escuchamos esta interesante cápsula del jaguar por parte del proyecto GM México. Y bueno, es el momento de presentar a nuestro invitado especial en Agenda 21, a quien le damos una cordial bienvenida, al doctor Juan Pablo Esparza Carlos, profesor huésped del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, a quien le agradecemos su visita, que nos comparte este tema tan importante del jaguar, de los jaguares aquí que tenemos en Manantlán. Muy buenas tardes, doctor Juan Pablo.
Sí, buenas tardes y a todo nuestro auditorio. Les mando un saludo y gracias por estar este tiempo de que vamos a hablar de algo muy interesante que son los jaguares.
Así es, pues bueno, empezamos con esta cápsula que nos habla de algunos aspectos biológicos importantes como su tamaño, su talla, su distribución. ¿Qué otros aspectos biológicos tenemos para esta especie tan importante que es el jaguar?
Bueno, algo que me gustaría comentar es que come el jaguar, ¿no? El jaguar es un depredador tope, se encuentra a mero arriba de la cadena alimenticia y de ahí surge toda esta pirámide trófica que todos conocemos. Lo que come básicamente son cualquier animal, pero se enfoca sobre todo en presas grandes, ¿no? En presas grandes, por ejemplo, en venado y en pecarí, que también se conoce como jabalí. En México esa es la principal base de su dieta, aunque puede comer, digamos, zorros, coyotes, otros animales más pequeños, pero esa es la base.
Así es, y bueno, de aspectos reproductivos del jaguar, ¿qué se tiene conocido de esta especie?
Bueno, el jaguar tiene generalmente entre una y dos crías, aunque pueden tener más, y también, como es muy difícil la crianza, a veces solo se logra una cría o dos cuando mucho, ¿no? Pueden tener a lo mejor hasta más, cuatro o seis, pero generalmente solo logran una o dos al año, ¿no? Pueden estar, lo importante de esto es que necesitan mucho tiempo para poder que se logre una cría, ¿no? Las crías están con la mamá aprendiendo a cazar durante un año o año y medio y requiere mucho esfuerzo.
Y respecto al espacio que ellos o el territorio que necesitan para vivir, porque son especies de amplia distribución, ¿cuál es el territorio promedio que se ha estimado para un jaguar?
Sí, mira, varía mucho dependiendo de cómo es el hábitat, ¿no? Si el hábitat, entre mejor sea el hábitat, es más reducido, ¿sí? Y si hay poco alimento, por ejemplo, tiene que ser más amplio, ¿no? Entonces, puede variar desde cuando son buenos hábitats, tal vez unos 30 kilómetros cuadrados, ¿no? Que se le llama ámbito hogareño, donde generalmente lo usa para vivir, el animal, donde caza, duerme, y pudiendo llegar hasta unos 70, 100 kilómetros cuadrados por un solo animal.
Muy bien, bueno, y también algo, porque sí, para compartir con nuestros radioescuchas, ¿por qué es importante esta especie?
Sí, los jaguares, como los mencionaba hace rato, se encuentran en el tope de la cadena trófica, ¿no? Todo lo que pase con ellos impacta hacia abajo. Si les pasa algo a ellos, lo vamos a ver en sus consecuencias en una serie de cambios en los distintos niveles tróficos, digamos. Pueden cambiar los venados, los jabalíes, puede cambiar las plantas. Les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que en esta pirámide, esta es una pirámide frágil, ¿no? Como una pirámide, pensamos, de pisos de tierra, ¿no? Digamos que el jaguar podría ser visto como el techo que cubre, ¿no? Si de la lluvia, esta es una analogía, ¿no? Si le quitamos ese techo, se nos va erosionando. Cada vez se nos va erosionando más y eso nos impacta a todo el ecosistema. Al quitar lo que se ha visto en los depredadores tope, cuando se remueve un depredador tope en los ecosistemas, se reduce la biodiversidad por toda esta serie de cambios que dije que provoca que se quite del tope de la cadena de los grandes depredadores como el jaguar.
Muy bien, también hemos escuchado que es una especie emblemática, sobre todo desde el punto de vista cultural. Para algunas culturas, bueno, ancestrales, ya escuchamos, por ejemplo, esta cosmovisión maya para los aztecas, pero también hoy en día en términos de conservación se conoce como una especie paraguas, una especie sombrilla, y que por eso también se ha destinado también como una especie prioritaria para la conservación aquí en México. Bueno, esto pues lo tenemos aquí, ¿verdad?, en Manantlán, esta especie, junto con otras más, las que se encuentran precisamente en nuestro territorio nacional. Y bueno, en especial el jaguar, bueno, pues está destinando todos estos esfuerzos por ser una especie paragua. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto?
Sí, las especies paragua, como es el jaguar, si nos enfocamos a conservar el jaguar por proteger una especie, vamos a lograr conservar muchos más, ¿no? Porque estos animales, como el jaguar, necesitan grandes áreas de extensión para poderlos conservar. Entonces, conservando uno, vamos a lograr conservar a todos esos que están abajo de la cadena trófica. Son emblemáticos porque son muy carismáticos. A todos nos gustan los felinos, ¿no? Es como una atracción que tenemos los humanos sobre los felinos. Y pueden funcionar también como una especie bandera que se les denomina, porque atraen la atención a las personas, nos gustan, ¿no?
Así es, y hablando de esa atracción, si a usted Radio Escucha le gusta el jaguar, pues se puede comunicar. Aquí nuestro compañero de controles operativos dice que también a él le gusta, y yo creo que a nuestro invitado pues no se diga, también a mí. Entonces, si usted también se identifica mucho con esta especie, queremos compartirle unas postales muy bellas con una imagen del jaguar. Solamente tienen que comunicarse a nuestros teléfonos aquí en el estudio, el 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065. Es el momento de ir a nuestro primer corte de estación, oportunidad que usted tiene para llamar y participar en este sorteo.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
Regresamos a Agenda 21, estamos escuchando de fondo esta canción de Dime Jaguar, precisamente del grupo Jaguares, y nosotros continuamos con nuestro invitado, el doctor Juan Pablo Esparza Carlos, es profesor huésped del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Nuestro tema en Agenda 21 son los jaguares de Manantlán, y bueno, hablar sobre cuáles son estas principales amenazas que tenemos para los jaguares, doctor.
Sí, la principal amenaza para el jaguar en toda su distribución, como también aquí en la región, es la cacería ilegal. ¿Por qué se da esta cacería ilegal? Hay varias razones, ¿no? Generalmente hay alguna sensación que les produce a los cazadores matar al depredador que está a mero arriba, ¿no? En este caso el jaguar. Como que es una cuestión de estatus. Si yo, por ejemplo, si un cazador mata un coyote, a lo mejor no tiene tanta importancia, ¿no? Pero si mata un jaguar, es como una cuestión de estatus. Es por una de las razones. Otra es también culturalmente en México, la gente sigue cazando cualquier animal que se le encuentre. Muchas veces son encuentros fortuitos y se le dispara, ¿no? Otra de las causas por las que se caza ilegalmente es porque hay una problemática. En ocasiones, el jaguar depreda ganado doméstico. Sobre todo, pues cuando el ganado está muy, muy poco cuidado, ¿no? Con pocas atenciones de parte de los ganaderos, o en casos extremos de sequía o falta de presas, ¿no? Que no haya muchos venados o jabalíes en las zonas cuando llegan a presentarse. Y por otro, y bueno, las personas que sufren el ataque se organizan y van y persiguen al jaguar, ¿no? La otra razón que también es muy importante es la destrucción del hábitat, ¿no? Se estima que en México se ha perdido más del 60% de su hábitat, pero sobre todo en los últimos 20 años es cuando más se ha perdido, ¿no? Y bueno, quiero nomás recalcar que es un delito, ¿no?, matar un jaguar, pues. Pero esas son básicamente cacería ilegal y destrucción de hábitat.
Estaba leyendo este artículo publicado en Milenio, precisamente, Los jaguares de miedo de Manantlán, un artículo muy interesante que se lo recomendamos, en el que hablaba que todavía en el siglo pasado, pues la cacería era así abierta, incluso se colgaban las pieles del jaguar en las paredes de, de las tiendas, ¿no? Y había cazadores especialistas buscados para precisamente cazar y matar a los jaguares, ¿no?
Sí, un poco en referencia a esa fotografía, que es una fotografía, uh-huh, digamos, es histórica, ¿no? Hay unas pieles de jaguar vendían pieles aquí en Autlán. Un poco investigando, me acabo de enterar que esa foto procede más o menos, al parecer, de los 50s, ¿no? Pero bueno, con esto, la cacería del jaguar se prohibió hasta 1984, o sea, es reciente, ¿no?
Es muy importante también hacer conciencia, bueno, que hay personas que pudieran tener una percepción como una especie negativa, dañina, que si te la encuentras en el bosque te puede atacar. Sin embargo, pues no existe ningún solo registro de ataque de jaguar a humanos.
Sí, es como, se tiene la cultura como un devorador de hombres, que existe mucho el mito, ¿no? No dudamos que pueda haber pasado, pero en la actualidad registros confirmados, ¿no? Hay que tener en cuenta que todo el mundo tiene celulares, que las noticias vuelan, ¿no? Ahí, de las búsquedas que yo he realizado y platicando con otros compañeros, se tienen registrados, en México ningún caso, eso es un hecho, se tienen registrados 3 ataques de jaguar sobre humanos, de los cuales al menos 2 eran personas que estaban cazando al jaguar, ¿no? Una vez herido el jaguar, pues se les abalanzó. El otro caso que se tiene registrado, los 3 casos son en Brasil, creo que hay otro, pero no estoy seguro, en Costa Rica, pero tampoco fue mortal. No se sabe realmente cómo estuvo la situación. Entonces, más que nada, esta cuestión de devorador de hombres y ciertos aspectos negativos es un poco a los depredadores les tenemos miedo, pero a la vez nos fascina, ¿no? Es una dualidad que tenemos.
Por una atracción,
por un lado los admiramos y por otro lado los tenemos. Y esa es una historia a través de toda la humanidad, ¿no?
Muy bien, y bueno, en relación a esto de los jaguares y todos estos avances científicos que se tienen, porque todavía hay muchos aspectos por conocer del jaguar, como muchas otras especies, ¿qué investigación o tipo de estudios se están realizando aquí en la reserva de Manantlán?
Sí, bueno, hace ratito, el título del artículo que era Jaguares del Miedo, yo hubiera preferido que se llamaran los jaguares de niebla, ¿no?
No de miedo, ¿verdad?
Pero esto va en relación de, platicando con Agustín del Castillo, es que estamos, en especial en la Universidad de Guadalajara, estamos haciendo estudios de cómo el miedo afecta a los animales que él come, ¿no? Es ver qué papel juega el miedo en sus presas. ¿El miedo en quién? En el venado y en el jabalí. Los animales, como venado y jabalí, le tienen miedo a su depredador, que es el jaguar, y también al puma, ¿no? A los dos. Entonces, ellos sacrifican alimento por seguridad. Dejan de usar zonas ricas donde hay mucha comida, porque ahí pueden ser más vulnerables a ser depredados. También ellos cambian sus patrones de actividad. O sea, cuando está más activo el jaguar,
que puede tener hábitos diurnos y nocturnos.
El jaguar, sobre todo, dependiendo, es como un juego, ¿no? Aquí lo que hemos visto es que es más nocturno y el jabalí y el venado se hacen más diurnos, ¿no? Y es una carrera de uno cambia su patrón de actividad para desajustarse y el otro trata de empatar. Entonces, pero eso nos dice que realmente le tienen miedo, ¿no? Y estuvimos en una serie de experimentos para evaluar si tenían temor los jabalíes, y si lo encontramos eso, ¿no? Que sacrificaban alimento por seguridad y también que modifican su patrón de actividad.
Que es lo que le han llamado a este estudio ecología del miedo, ¿no?
Sí, esto es lo que se llama ecología del miedo, ¿no? Muchas veces pensamos que el principal efecto de los depredadores es por el número de animales que comen, ¿no? Pero realmente el impacto, para muchos casos, no en todo, o a veces es combinado, es que el miedo es más importante, porque por ejemplo, un jaguar podrá matar a lo mejor unos 20 o 60, digamos, animales grandes al año, pero por miedo dejan de nacer muchísimos más. A lo mejor en una región, por miedo, dejan de nacer 1,000 venados en un año. Es como un puro ejemplo. Entonces, eso tiene un mayor impacto que 60 que se come a que dejen de nacer unos 1,000, porque los animales, al sacrificar alimentos por seguridad, viven estresados, están desnutridos, y eso tiene consecuencias en la descendencia que dejan.
¿Y pudiera existir alguna diferencia en esta cuestión de ecología del miedo respecto al jaguar que el puma, con estas especies?
Mira, eso no lo hemos investigado, pero al ser felinos debe ser muy similar, ¿no? El que tiene sobre sus presas. Pero también algo que hemos visto es que el puma también le tiene miedo al jaguar. Uh-huh. Al principio, o sea, con estudios que hicieron en la Universidad de Guadalajara por ahí en el 2008, el jaguar, que eran las primeras veces que se empezaba a registrar, se habían observado al jaguar, pero ya con cámaras trampa, empataba muy bien su patrón de actividad el puma y el jaguar. Conforme han pasado los años, el puma ha desfasado su patrón de actividad, como tratando de encontrarse menos al jaguar. Y esto se ha visto en otros lados, ¿no? Cómo se evitan, ¿no?
Y bueno, estos estudios se realizan desde luego en colaboración y coordinación, en este caso con la Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. ¿Cómo es el trabajo con...?
Sí, ahorita básicamente lo había estado hablando de un aspecto más académico, ¿no? Pero también en conjunto con la Dirección de la Reserva colaboramos con otros proyectos. Por ejemplo, el monitoreo de felinos en la parte alta de la Sierra Manantlán. Ellos empezaron desde el, creo, desde 2012, y yo estaba colaborando con ellos desde el 2013. Y a través de estos años, con cámaras, estamos monitoreando cómo está la población, ¿no? Resultados importantes que hemos visto con ellos es que en estos años se han identificado alrededor de unos 20, aproximadamente entre 22 y 25 individuos distintos en todos estos años de monitoreo. Otro dato que me parece muy importante es que en la Estación Científica Las Joyas, en un mismo sitio, la Estación Científica es un área pequeña para el territorio que necesitan estos animales, llegan a estar en un mismo año hasta 5 individuos de jaguar, 3 machos y 2 hembras, lo cual esto nos dice que pues les gusta estar ahí, y por una razón, en parte porque no son molestados por los humanos y en parte también porque hay mucho alimento para ellos.
Así que tienen todas sus condiciones, es por eso que de ahí viene esta parte, ¿verdad?, de Manantlán, la casa de los felinos. Sí, bueno, pues es el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación. Les recuerdo que tenemos aquí unas postales con una imagen, una ilustración científica hecha por David Escandón del proyecto Arte y Biodiversidad. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 38-250-31, 38-265-32 y el 01-800-633-8065. Llámenos y bueno, aquí vamos a hacer un sorteo. Dependiendo de las llamadas, pues también vamos a entregar algunas postales para ustedes con mucho gusto. Vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Se estima que en México habitan 4,000 ejemplares de jaguar que enfrentan amenazas como la pérdida y fragmentación de su ambiente, los crecientes encuentros con zonas urbanas, así como la cacería, la cual se justifica generalmente como consecuencia de la depredación de ganado por parte de estos felinos. En el país, el jaguar ha perdido 80% de su territorio y se encuentra al borde de la extinción, alertó Octavio Monroy Vilchis, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien propone una serie de estrategias para la conservación de esta especie, entre las que destacan la identificación de áreas idóneas para su proliferación. El experto universitario explicó que un equipo de investigadores desarrolló modelos geoespaciales que permiten identificar a nivel nacional 8 regiones que cumplen las características ambientales para el desarrollo del jaguar, entre ellas la Sierra Madre Occidental, la costa del Pacífico, las tierras altas de Chiapas y la península de Yucatán. Asimismo, se identificaron posibles corredores que conectan a cada hábitat idóneo a fin de que el jaguar tenga oportunidad de trasladarse, pues esta especie requiere al menos 900 kilómetros cuadrados para sobrevivir.
Monroy Vilchis puntualizó que las áreas naturales protegidas no son suficientes, pues del número total de jaguares identificados en territorio mexicano, solo 16% se encuentra a salvo bajo una política de conservación. El investigador de la UAM alertó que de no realizarse ninguna acción para proteger a esta especie, su extinción ocurriría en máximo un siglo y con ello desaparecería el felino más grande de América Latina. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Paulina Fuentes.
Agenda 21. Educación y conciencia ambiental. Continúa con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Un planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos.
La Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar y el Grupo de Expertos de México trabajan en 6 regiones del país para elaborar un censo y revisar las estadísticas de la especie.
Estamos trabajando muy fuerte en todo el país, no hay muchos recursos para ello, pero esperamos que pronto tengamos algunas líneas ya que nos ayuden a cambiar un poquito este paradigma de conservación, sobre todo para especies importantes como en el caso del jaguar, ¿no?
Este sería el segundo censo de población del jaguar en México, proceso que prevén concretarlo para finales del 2017, lo que permitirá tener una imagen más precisa de la especie en México.
Y aquí en Chiapas, obviamente, aplicaremos en 2 regiones del estado el censo. Es una estimación, repito, ojalá pudiéramos saber exactamente todo lo que está pasando en el estado, pero se requieren muchos recursos, se requiere gente, se requieren muchos esfuerzos.
El censo es elaborado mediante 2 métodos, a través de las visitas a los sitios, para estimar densidades y abundancias, y con el fototrampeo, que les permite identificar mediante las manchas de cada individuo. En base al número de fotos, estiman una población de la cantidad de ejemplares en las regiones, proceso que requiere de todo un análisis técnico. Paula Merino, 10 Noticias.
Gracias por continuar en Agenda 21. Agradecemos a nuestros radioescuchas que se comuniquen, a la doctora Saraí Contreras, que felicita a Radio Universidad, en especial al programa. Nos comenta que está muy padre el programa y que también a ella le gustan los felinos. Entonces, pues Saraí tiene su postal del jaguar, al igual que Alan Rubio, también de aquí de Autlán. Nos comenta que está muy interesante el programa y muy educativo. Nos invita a que tengamos mucho cuidado con nuestra naturaleza para que se preserve la región que nos rodea. Muchas gracias por sus comentarios. Los invitamos para que se sigan comunicando con nosotros. Estamos obsequiando unas postales muy hermosas con una ilustración del jaguar de parte del proyecto Arte y Biodiversidad. Les recuerdo los números, el 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065. Si tiene alguna pregunta en relación a este tema o un comentario, pues todo esto es bienvenido aquí en Agenda 21. Y bueno, regresando a nuestra entrevista con el doctor Juan Pablo Esparza Carlos, profesor huésped del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Bueno, ya escuchamos esta noticia, ¿verdad?, de este censo de población del jaguar. Aquí en Manantlán, ¿qué otros aspectos pudieran influir en esta distribución del jaguar en estos diferentes ecosistemas?
Bueno, primero que nada, hace rato ya hablamos de los jaguares aquí en Manantlán. A mí me gustaría resaltar que para mí son estos jaguares especiales, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les digo los jaguares de niebla o jaguares en la niebla, ¿no? Porque se encuentran en el bosque mesófilo, ¿no? El bosque mesófilo, como muchos sabemos, o si no lo saben, es un bosque muy importante, es con muchas especies endémicas, con mucha biodiversidad, y es el bosque del que menos hay en el territorio, ¿no? Y aquí en el país, perdón, y aquí encontramos estos jaguares, ¿no? también los jaguares de aquí suben hasta los casi los 3.000 metros, que son 2.850 metros, la parte más alta de Manantlán. Y eso no es muy común. Generalmente nosotros pensamos, cuando pensamos en jaguares, nos los imaginamos en las selvas calurosas. Sí, ahí es donde más hay, ¿no? Pero aquí tenemos a los jaguares que suben hasta zonas muy frías, lo cual no es muy común. Y es algo que nos hace muy interesante el hecho de que estén los jaguares a estas altitudes, ¿no? Y es un campo de estudio nuevo, ¿no? Bueno, interesante, porque yo especulando, es una mera especulación, tal vez estén subiendo, tal vez como que se está calentando la tierra y pueden subir más, ¿no? Porque una limitante para ellos es el frío, por eso no solo llegan hasta o llegaban hasta el sur de Estados Unidos, ¿no?
Sí, bueno, también hablar, bueno, de que en Manantlán, bueno, también esto como especie indicadora, ¿no? También nos habla de estos 30 años, ¿verdad?, de conservación. Hablamos que en el siglo pasado, pues, había mucha cacería y en estos últimos 30 años se han dirigido acciones muy específicas de conservación y, bueno, más como ahorita especie, emblemática, como especie prioritaria. ¿Qué otros mecanismos además existen para poder garantizar la conservación? Sobre todo en aquellas poblaciones, bueno, donde se percibe y pudiera ser como una especie de conflicto con los ganaderos.
Sí, hay un programa desde hace varios años que se llama el Fondo de Aseguramiento Ganadero, que aquí en la zona lo lleva la dirección de la reserva. Es cuando hay un ataque de cualquier depredador, se sigue una serie de requisitos y se compensa con cierta cantidad de dinero según el tipo de animal que es. Hay un tabulador, hay que seguir unos requisitos, la dirección de la reserva lo sabe y son los encargados de atender, para que se pueda compensar a aquellas personas que pierden un animal por parte de grandes felinos, ¿no? Pero es muy importante que este aseguramiento no se obtiene el dinero si por algo se mata el animal, ¿no? Esa es una de las acciones. Y pues hay acciones de... También son esfuerzos, no hay como una estrategia nacional de educación ambiental. Eso yo creo que es algo que nos hace falta. Hay cada quien, hay algunas acciones por cada proyecto, pero no hay como un esfuerzo conjunto para lograr, ¿no? Por ejemplo, pues aquí hemos dado unas charlas, también los de la dirección de la reserva, sobre cuál es el papel, la importancia de los depredadores en los ecosistemas, porque son importantes, ¿no? Les quiero dar un ejemplo de la fauna en general, pero eso involucra, como habíamos dicho hace rato, al depredador tope, porque si el depredador tope, que es el jaguar, desaparece, nos afecta a todo, ¿no? Lo importante que debemos entender, muchas veces nos dicen, bueno, si es el equilibrio del ecosistema como algo como no muy tangible para nosotros, si es bonito, pero que es como el equilibrio del ecosistema. Yo se los voy a poner como en términos más prácticos, ¿no? En un estudio que estuvieron haciendo en África, quitaron a todos los animales silvestres de más de 15 kilos y vieron qué pasaba, ¿no? Y lo interesante es que al remover a los animales de más de 15 kilos, podemos poner venados, jabalís, leones, jirafas, chitas. En un lapso de unos cuantos meses aumentó el potencial de enfermedades que pueden ser transmitidas al humano. ¿Por quién? Por ratones. Entonces, algo que nos conviene tener a nosotros en buen estado de salud, nuestras poblaciones de fauna silvestre, ¿no? Es porque a fin de cuentas nos puede afectar en nuestra salud humana. Y esto tiene que ver, cada vez surgen más estas enfermedades raras que vienen de fauna silvestre hacia el humano, brincan por esa constante relación que hay con los humanos y que nos metemos más hacia las zonas naturales. Entonces es algo que nos debe tener en claro, que por eso necesitamos ese equilibrio en las poblaciones de animales y en los ecosistemas, y entre ellos es desde arriba tener que se conserve. Esa es la importancia de un depredador tope, por ejemplo, algo que nos pudiera relacionar directamente con la salud humana.
Así es, comprender esta cadena trófica y que cada especie, ya sea de planta, animal, incluso nosotros, somos un eslabón muy importante. Generamos redes, interrelaciones, en el que son muy específicas y cada una juega un papel para el equilibrio ecológico, pero también para el bienestar humano. Entonces, hacer conciencia, ¿verdad?, de esta importancia, sobre todo también recordar que al igual que jaguar, los seres humanos, ¿verdad?, ya viendo en otros aspectos, también somos tope, ¿verdad? Entonces, sí, también nos afecta. Eso también es importante, ¿no? Porque si nosotros consumimos, por ejemplo, peces contaminados, el siguiente depredador quizá no le pase nada, pero a nosotros, desde que estamos en la parte alta, podemos adquirir muchas enfermedades de especies menores o que están más abajo de esta cadena.
Sí.
¿No? Entonces, hacer ese hincapié y resaltar esta importancia, en este caso que estamos hablando del jaguar. ¿Algún otro aspecto importante que nos quieras comentar sobre estos estudios?
Bueno, más que nada ahorita me gustaría hablar, hablamos un poco de la educación ambiental. Ahorita estamos empezando un proyecto en conjunto con la dirección de la reserva y con la jefatura del municipio de Autlán, la jefatura de ecología del municipio de Autlán. Queremos ver cuál es la percepción que tienen los niños sobre los depredadores, ¿no? Cómo los perciben ellos, ¿no? Y este es un proyecto muy interesante que lo que trata de ver es los niños, muchas veces nos reflejan, vamos a hacer con dibujos, aspectos de su cultura, ¿no? Queremos ver cómo ellos lo expresan a través de los dibujos, ¿no? Y esto pensando, para hacer una estrategia de educación ambiental, pensando en ellos como que son los agentes de conservación, porque en el futuro ellos van a llevar a cabo el manejo de los recursos naturales, ¿no? Y es un hueco que falta. Generalmente se han hecho estudios de percepción con los adultos, ¿no? Ya se hizo un trabajo aquí en la dirección de la reserva, también por la universidad y en conjunto con la dirección de la reserva. Pero a nivel de toda la distribución del jaguar, generalmente no hay mucha atención con los niños, ¿no? Y esto nos serviría como una base adecuada a la región, ver qué es lo que piensan los niños, cómo es la cultura, para dirigir una campaña de educación ambiental posteriormente con los resultados de este proyecto, ¿no? Apenas estamos iniciando, estamos en contacto con los directores, vamos a hacerlo aquí en Mezquitán, en Chiquihuitán, en Cuzalapa y Barranca de la Naranjera, son algunas de las comunidades, ¿no? Ya estamos contactando con los directores, hoy fuimos con el Mezquitán y estamos en ese proceso, ¿no? Es algo de lo que estamos haciendo ahorita, ¿no?
Además de todos estos estudios ecológicos, también aspectos culturales y sociales. Bueno, es el momento de ir ya a nuestro último corte de estación. Les recuerdo que tenemos unas postales para ustedes. Comuníquense con nosotros aquí en Radio Universidad. Ya nos quedan pocos minutos, pero es suficiente para que ustedes nos marquen al 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065.
Este es el lugar en donde vivo. Es hermoso. Pero hay un problema. Yo y todos los de mi especie estamos en peligro. Nos estamos extinguiendo. Nuestro ecosistema está siendo amenazado. Afortunadamente, hay personas que nos están ayudando. Han hecho estudios para saber cuántos somos, en dónde estamos y cómo ayudarnos. Soy un jaguar, el felino más grande de América. Gracias. Queremos seguir aquí por mucho más tiempo.
Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
Regresamos a la parte final de Agenda 21 con este tema de los jaguares de Manantlán. Doctor Juan Pablo, hablábamos de la importancia de la educación y la cultura ambiental. Y bueno, respecto al jaguar, bueno, se están haciendo algunos esfuerzos, acciones también aquí en la región y el país. Incluso hablábamos ahorita en el corte de que existe un museo del jaguar.
Sí, en Sinaloa, en una comunidad que se llama Cabazán, existe, yo creo, el único museo dedicado al jaguar. Es un museo pequeño, tiene, lo que sé es que tiene cuatro salas, pero es un museo dedicado exclusivamente para el jaguar, ¿no? Y bueno, como comentamos un poco, la educación ambiental es algo muy importante, ¿no? Lo que se necesita es mucho trabajar, sobre todo con los ganaderos, que es donde principalmente hay conflicto, hacer talleres de trabajo para lograr soluciones, ¿no? Que tiene que ver mucho con el manejo del ganado, mayor atención al ganado. Pues se pueden hacer algunas, a mí me gustaría, hay algunas técnicas que al parecer han funcionado, no recuerdo si para leones o leopardos, para tratar de ahuyentar que no se acerquen a los corrales o cerca del ganado. Son cosas que se podrían hacer, ¿no? Y algo que también, yo creo que lo que debemos de transmitir a los niños, que es un orgullo, ¿no?, que tener jaguares y también pumas, ¿no?, que está enfocado a jaguar, pero también pumas, eso debe ser como un patrón de orgullo, algo que te identifique aquí a la región, ¿no? El que tengamos estos animales quiere decir que nuestros bosques, nuestros ecosistemas todavía están en buen estado, ¿no? Y yo creo que debemos ser orgullosos de ellos. Es algo, un mensaje que yo quisiera transmitir, que se sientan los niños y los, bueno, más los niños, pero en general todos, como un orgullo de nuestra región.
Y contagiarnos, ¿verdad?, con los niños que son más sensibles. Uh-huh. Y trabajar con los sectores, como ya escuchamos, en el caso de ganaderos, en donde pudiera haber esas situaciones de conflicto. Qué bueno que, bueno, ahora ya con estas leyes, con estos mecanismos compensatorios, pues bueno, se está llevando la conservación para ciertos sitios, ya que vimos que escuchábamos en la cápsula, ¿verdad?, de los 4,000 aproximadamente jaguares que existen para nuestro país, solamente pues el 16% se encuentra en algún territorio con en conservación, ¿no? Entonces también eso es muy importante, hacer hincapié en estos aspectos de cultura, educación ambiental, pero también seguir haciendo estudios, seguir haciendo investigación. Se desconoce mucho cuál es el impacto de la actividad humana, hasta dónde se le puede afectar a estas especies, no nomás al jaguar. Por ejemplo, hace unas semanas estábamos aquí en nuestra región y nuestro país pues teniendo este problema de los incendios forestales, por ejemplo, ¿no? Entonces este cambio de uso de suelo, pérdida de vegetación, entonces hace falta estudiar más.
Sí, los incendios este año en todo México y en la región fueron muy fuertes, ¿no? Grandes extensiones se quemaron. Y también es un interés de la universidad, en conjunto con la dirección de la reserva, ver qué impacto tuvo sobre el jaguar y otros mamíferos, ¿no? Es algo que estaremos abordando próximamente, ¿no?, viendo cuál fue el impacto de estos incendios. No lo sabemos, existe muy poca información sobre los impactos de los incendios sobre felinos. No recuerdo ahorita en el momento, estamos en búsqueda. Pero bueno, por comentarios de la gente, la dirección de la reserva, recibía comentarios que cuando estaban los incendios y poco después de los incendios, hubo muchos ataques de ganado, al ganado, por parte de grandes felinos. Al parecer, ¿no?, la percepción es que durante los incendios y poco después de los incendios, los animales bajaron de la parte alta, que se quemó mucho, y entraron en conflicto. Eso es una percepción, no sabemos si realmente sea. Tal vez para esto, ¿no?, nosotros también algo que queremos hacer en el futuro, lo que nos falta es conseguir más dinero para poder realizar estos estudios.
Así es.
es ponerles collares a los animales para poder saber bien por dónde se mueven, ¿no? Con unos collares que se les ponen a los animales que nos ubican, tiene un dispositivo GPS, podemos saber cuánta área necesitan para vivir, por dónde se mueven, y esto nos podría ayudar mucho a responder muchas preguntas que tenemos, ¿no? Es también de los trabajos que nos gustaría hacer, ¿no? Ahí va.
Entonces sí, pues también más apoyo por parte del gobierno, las instituciones, y por qué no, pues también de la iniciativa privada. Se requieren recursos para hacer más estudios y conservar a nuestras especies, en este caso pues esta especie tan carismática, emblemática, prioritaria, que es el jaguar. ¿Algo más que nos quieras comentar para finalizar?
Pues bueno, yo solamente quisiera decirle a todas las personas, un poco recalcar que somos muy afortunados en esta región en detener al jaguar. Debe ser un gran orgullo para nosotros, y esta tarea de conservación del jaguar depende de todos, ¿no? Por un lado, los que estamos haciendo estudios, por otro lado, la sociedad en general, ¿no? Tiene que participar. Si todos no estamos participando, exigiendo a las autoridades que se cumplan las leyes, si no lo presumimos, si no lo tenemos en mente, pues difícilmente se va a lograr conservar, ¿no? Y recordar que debemos conservar porque nos conviene a los humanos, ¿no? O sea, tener sanos nuestros ecosistemas, ¿no? Que inclusive, ¿no? Tal vez podría hacer que nos convenga para la salud, como se ha visto en otros estudios.
Así es, y como ciudadanos, pues también existen mecanismos de denuncia, de pues también tener esa cultura también de conservación, mencionar algún caso que ustedes vean, alguna especie en cautiverio, algún felino, alguna especie protegida, en peligro de extinción, amenazada, pues no duden en hacerlo saber a las autoridades para que tomen las medidas. Pues bueno, agradecemos el favor de su atención, agradecemos a nuestros radioescuchas que se siguen comunicando, a María Azucena Uribe Álvarez de aquí de Utlán, nos comenta, el programa es muy educativo e interesante y pues que le gusta mucho, muchas gracias María Azucena Uribe Álvarez de aquí de Utlán, le invitamos para que pase aquí a las oficinas de Radio Universidad por su postal del jaguar, al igual que Cecilia Preciado, que también nos comenta que le gusta mucho el trabajo que hace Arte y Biodiversidad y le encantaría ganarse la postal. Pues Celia, pues le invitamos para que pase aquí a Radio Universidad, aquí en producción con Edgar, él les va a entregar sus postales, también a Alan Rubio de aquí de Utlán y a Saraí Contreras. Y bueno, pues es el momento de despedirnos, agradecerle al doctor Juan Pablo Esparza Carlos, profesor huésped del Departamento de Ecología y Recursos Naturales, por este tema tan interesante de los jaguares de Manantlán. Muchas gracias, doctor Juan Pablo.
Gracias a todos nuestros radioescuchas.
Muchas gracias. Pues bueno, agradezco en producción a Edra Silva, como operador Silvestre Canil Díaz Landeros, asistencia de producción Mariana Morán, en la subdirección regional Elia Macías Vargas. Y me despido en estos micrófonos, Gabriela Pérez Carrillo, anhelando para ustedes que tengan una excelente tarde.
La ley del más fuerte. sagrado murió hoy. El sufragio enviénmelo. Hermano Tigre, de la violencia seamos libres. Hermano Gato, yo te amo, no te mato. Seamos libres. Se escucha el rugido desafiante del bravo, con sus ojos de fuego atacando a su hermano. Somos hijos de con el odio y la guerra en la piel tatuados, y en el mejor de los casos nos portamos como animales.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Agenda 21, la construcción de un futuro sustentable. Sintonízanos el próximo jueves a las 6 de la tarde.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.